alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. También, al final del episodio, estaré compartiendo contigo algunos avisos importantes sobre eventos, encuentros y actividades de las próximas semanas en nuestra comunidad. Queremos que siempre estés al tanto de lo que se viene y que puedas participar, acompañar y seguir fortaleciendo tu fe como parte de una comunidad. Así que no olvides quedarte hasta el final de cada episodio, porque ahí encontrarás información muy valiosa que te interesará a ti, a tu familia y a tu parroquia. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenidos a otra edición más de Protagonistas de Fe. Hoy nos acompaña un joven adulto cantautor, Jorge Zurita, originario del Perú, y es feligrés de la parroquia de Santa Rosa de Lima en el área de Gaithersburg en Maryland. Jorge, bienvenido a esta tu casa de Protagonistas de Fe.
Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en este espacio tan bonito. Yo creo que para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo, Lía.
Gracias, y ya nos conocemos de hace muchos años. Y siempre me gusta escuchar cómo fueron tus inicios en la música. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese caminar en la fe, pero también el caminar en este terreno musical. ¿Cómo nace esa pasión, Jorge, por la música?
Cuando estaba niño, tenía más o menos un conocimiento de que ya me gustaba la música. Me acuerdo que yo agarraba las ollas de mi mamá, los guacalitos de plástico y me ponía a darle duro como mis hijos. Y nunca me imaginé que eso mi vida iba a trascender mucho más que solamente algo como una travesura de niño, ¿no? Y después, cuando vengo aquí a este país, me enamoré mucho más de la música porque en mi país ya conocía un poquito. Comencé a tocar en el coro de mi parroquia. Y después, cuando vine aquí en este país, prácticamente fue donde tuve un encuentro muy personal con Dios, muy íntimo, y donde tuve la oportunidad de que Dios me tocara muy fuerte para poder llevar la palabra de Él mismo, ¿no?, por medio de la música.
¿Y en tu familia no hay artistas? ¿No? ¿Tus padres, tus abuelos, tus tíos?
Yo que conozca, no hay muchos. Bueno, cuando a veces se ponían a tomar, mis padres, os recuerdo que ellos cantaban con mi papá y mi tía, siempre cantaban, pero buenos sanos nunca cantaban. Luego mi tío, tengo un tío que toca la guitarra, pero eso es lo único que conozco más que todo de musical de mi familia, después nadie. Y eso es lo que me extrañaba también de mí, ¿no? Que no sé de dónde venía esa sangre artística por mi vena.
Y con tus niños, sé que tienes dos preciosos niños. ¿Ninguno de los dos está inclinando por el talento del papá?
Sí. Tengo la bendición de tener dos bebés pequeños. Gabrielito, de 2 añitos, de 3, ya cumplió 3 años. Y Jessia, que tiene 4 años. los dos se inclinaron mucho por lo que es la batería, les gusta mucho la batería, tocan el piano un poquito, así se están un buen ratito en el piano, la guitarra, se ponen a cantar y todo eso. Veo que ellos traen ya algo también en sus genes. Incluso estos días que estaba poniendo una música, un intro de algo que estoy haciendo, ella solita se pone a inventar. Señores y señores, con ustedes, mi papá Jorge Zurita. Y a mí me causa gracia porque yo no le he enseñado, simplemente es como algo natural que ella le nace. Y mi niño pequeño también le nace cada cosa, cada travesura que hace, incluso cuando está comiendo. Es bien chistoso porque cuando está comiendo él hace tum tum pa, es como un ritmo de la batería, tum tum pa, tum tum pa. Es lo único que yo le enseñé hace mucho tiempo, cuando él tenía apenas 2 años, y nunca se le olvidó, nunca se le olvidó. Y entonces y en la batería eso es lo que él toca, y me impresiona porque al ser tan pequeñito al menos ya tiene el ritmo.
Ya se están inspirando por papá porque lo ven ahí en su casa con su estudio, lo ven en los conciertos, en la parroquia, en el coro. Qué bonito que, sí, que puedas compartir ese amor por la música con tu familia. Y hablando de inspiraciones, ¿quiénes consideras tú, Jorge, que han sido los artistas, compositores, cantautores que han tenido un impacto, una inspiración en tu música y en tu ministerio?
Bueno, en mi ministerio prácticamente desde muy chico escuchaba mucho la música de Ascoe. Creo que ha sido uno de los pioneros de la música católica en lo que corresponde a la música religiosa. Y siempre me gustó la música de él. Y después cuando ya vine a este país, igual creo que todo el crecimiento musical y de fe y de todo fue aquí en este país, en Estados Unidos. Creo que como gran influyente, creo, de todo esto, creo que es mi compadre Jonathan Narváez. Bueno, tengo el placer y el gusto de ser el compadre de Jonathan Narváez, uno de los exponentes más grandes que por el momento tiene, creo que, la Iglesia Católica, porque ha escrito muchas canciones, ha hecho muchas canciones, ha trabajado mucho en la Iglesia Católica y ha llevado la música a otro nivel también, porque él es una persona muy accesible que ayuda mucho a los talentos. Y me impactó cuando yo lo conocí, cuando hablé personalmente con él, de la manera tan humilde que es él y cómo Dios lo usa tanto. Y me inspiró mucho él. Y entonces dije yo, wow. Entonces eso me transmitió a que yo fuera también, no sé, tal vez agarrar algo de él y poder hacer alguien también con una espiritualidad fuerte y musicalmente también, ¿no? Porque él fue el primero cuando Atenas inició, él fue el que escribió casi todas las canciones del primer álbum de Atenas. Y así ha impulsado a muchos artistas hasta el día de hoy, Verónica Sanfilippo y muchos artistas más, ¿no? Y nosotros, Brenda, yo. Y eso me ha motivado mucho porque sabemos que en la iglesia es muy difícil entrar y vivir de esto en la iglesia. Pero gracias a Dios, ahora tenemos los medios como la internet, la tecnología, que podemos hacer también mucho de nuestra trinchera. Tal vez no tanto en tantos escenarios o viajando de arriba para abajo, simplemente aquí en mi lado, por ejemplo, tengo un pequeño estudio donde aquí hago videos, hago materiales para evangelizar. Y yo creo que me he mentalizado de esa manera, ¿no? No se trata de tener tal vez un mega escenario, megas conciertos para poder evangelizar también. Simplemente es tener, yo creo que, la vocación de donde quiera que te encuentres, donde quiera, cualquier lugarcito que tú encuentres sea un escenario para poder evangelizar a través de la música.
Qué bonito lo que cuentas, lo importante que es contar con ese apoyo. Cuéntanos un poquito de la música que has escrito, ¿Cómo es tu proceso de componer música? ¿Cómo te inspiras? Y cuéntanos un poquito del trabajo que ya has hecho, que has publicado.
Esto fue algo súper raro porque en mi vida había escrito algo. Ni en mi país. En mi país tenía un amigo con el que cantábamos en el coro. En mi país yo nunca cantaba porque era una persona súper penosa, demasiado penosa. En la escuela igual era de las personas que hacían el trabajo, no sé, cualquier cosa que era de escribir o dibujar, y otras personas se encargaban de decirlo al profesor, ¿no? De exponerlo. Y luego cuando vengo a este país, hubo un momento en los primeros días que vine aquí a este país que toqué bastante fondo. Hubo un momento en que no tenía ni trabajo, ya tenía varios meses también sin trabajar. También ya no conocía a nadie, no conocía el idioma tampoco. Y había momentos en que yo quería devolverme para mi país, pero no tenía el dinero otra vez para irme. Decía yo, o sea, ¿cómo me voy? Y en esa noche yo ya también había hablado con el dueño de la casa que me tuviera paciencia porque pues ya tenía casi 2 meses de renta que no había pagado y no tenía ni para la comida. Entonces salía a veces en la mañana a buscar trabajos. No era tan común como ahora en Home Depot y todos esos lugares. Y después de venir de buscar trabajos, iba a comer y lo único que tenía era cereal con leche. Y así pasé casi como un mes y medio. Y para que no me dé hambre, dormía. Entonces, y un momento en que me quebré tanto, pasé un proceso de mes y medio. Y dije yo, bueno, Señor, no sé qué hacer. Yo nunca he orado tan fuerte a ti. Y comencé a orar con mis lágrimas y todo. Y tenía una guitarrita que fue la primera guitarra que me compré cuando yo vine aquí a este país. Y entonces, de pronto sentí un miedo muy grande así alrededor mío, atrás. Y yo le dije, Señor, si eres tú, por favor, quítame ese miedo. Y al ratito me sentí con una paz increíble y como que alguien me dictaba de las canciones. Algo que nunca en mi vida había experimentado, ni en un retiro, ¿no? Como que alguien me dictaba y comencé a escribir y comenzamos a tener esa conexión con Dios. Algo súper raro, como muy, demasiado fuerte, muy, muy, era, no sé, algo que lo podía sentir. Es algo inexplicable porque yo lo podía sentir, sentía que me abrazaba como una persona normal. Y desde ese entonces comencé a escribir canciones. Yo no, nunca me imaginé que iba a escribir canciones y sentía nada más que me dictaba, me venía a la cabeza las melodías, ni siquiera letras, sino melodías así completas. Y desde ese entonces hice un pacto con Dios que si yo le servía a Él, pues Él se iba a encargar de mis cosas y yo de las cosas de Él. Ya llevo 17 años, creo que con ese pacto y hasta el día de hoy pues he sido fiel y Dios ha sido increíblemente fiel también conmigo y creo que lo seguiré haciendo por todo este tiempo, ¿no? Ya que Dios me ha regalado la vida y me da la oportunidad de conocer a todos ustedes también. Tengo la bendición de conocerlos a ustedes, toda la arquidiócesis de Baltimore, Washington, a todos mis amigos sacerdotes, a un montón de gente que Dios me ha permitido cruzarme en el camino con todos ustedes y yo creo que ha sido el regalo más grande que Dios me ha podido regalar.
Qué bonito testimonio, Jorge, que desde ese momento tan difícil, ¿no? Que pasan tú como otros inmigrantes y que el Señor ha podido, como dices tú, proveerte, consolarte, que tú también te has mantenido fiel evangelizando a través de tu música, a través de tu talento, a través de tu servicio a la iglesia. Anteriormente me contabas sobre el apoyo que has recibido de tu compadre, otras personas también que te han acompañado en el camino. ¿Qué consejo le darías tú a un joven que también quiere incursionar en el mundo de la música? Sabemos que este mundo, como tú decías, es un mundo bastante complicado porque no hay mucho apoyo, pero ¿qué palabra de aliento, qué consejo tú le podías dar a un joven o a una chica que quiere lanzarse a poner sus dones y talentos al servicio de Dios?
Bueno, yo lo que diría es paciencia, mucha paciencia en esta. Es una carrera que tenemos que llegar a, no sé, a una meta bien próxima, sino es una meta que es a largo plazo. Yo creo que el crecimiento, más que todo, es no desanimarse en el camino, porque te vas a encontrar con muchos obstáculos, incluso hasta con los mismos sacerdotes o con las mismas personas que están a tu alrededor, que muchas veces, no sé, de repente algo que no te gusta, no te parezca, pero a veces el Dios se manifiesta de una manera increíble, que a veces cuando de repente piensas que te han cerrado una puerta y es algo que va a venir mucho más fuerte más adelante. Yo creo que es más que todo la fidelidad a Dios, serle fiel a Dios y mantenerse aprendiendo, ¿no? Porque es bonito cuando uno está aprendiendo, envolverse todo lo que puede envolver, porque algún día va a haber una oportunidad que te den. Y cuando te dan esa oportunidad, todo lo que tú estuviste aprendiendo, un ejemplo, si eres guitarrista, estuviste aprendiendo tus escalas, todo un montón de tiempo, pasaste noches, va a haber un día que alguien te va a dar la oportunidad de poder expresar tu don y lo vas a poder demostrar. Pero si esperas a que un sacerdote o que alguien te diga, hermanito, vamos adelante y yo te voy a apoyar, yo te voy a apoyar y voy a hacer esto por ti, voy a hacer el otro por ti, eso va a ser imposible, porque cada quien está trabajando en lo suyo. Cada quien, a veces yo he escuchado de muchas personas que conozco en el ambiente de música católica, a veces he escuchado, los padres no me apoyan, ¿no? Los padres no apoyan, los padres no me apoyan y esto. Entonces, no esperemos a que un padre o alguien nos apoye. O sea, yo creo que cuando tenemos la voluntad y la pasión de hacerlo, lo hacemos. Y cuando tengamos algo estructurado, venimos y le decimos, ¿sabes qué, querido párroco? Tengo esto. Querido párroco, tengo este talento y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer. ¿En qué puedo ayudar? No, en vez de darle una carga a un sacerdote, que en estos tiempos prácticamente estamos careciendo de sacerdotes, ¿no? Que no tienen tal vez ayuda, los sacerdotes tienen demasiado trabajo como para cargar otra situación de alguien, de otra persona más, queriendo que esa persona encuentre un refugio, encuentre una ayuda. Es más bien ayudarle al padre, ¿no? Ayudar a los sacerdotes, ayudar a tu comunidad. Que haz algo de lo que a ti te gusta, y cuando ya tengas todo algo en tus manos que tú puedas dominar, que tú puedas ejercer, decir, mire, ese padre o queridos hermanos, staff, lo que tengas, yo soy músico, yo hago esto, lo otro, y estoy preparado y aquí voy. Yo creo que más que todo, a todos los jóvenes que están viendo, prepárense, que el tiempo de Dios es perfecto. Hay un momento que Dios te va a decir, hermano Juan, José, Carlos, y ahora es tu momento. Paciencia.
Mira, yo en mi ministerio llevo muchos años trabajando para la Iglesia Católica. Toda mi vida he hecho esto. Y si algo he aprendido es que a los sacerdotes no se les llevan problemas, se les llevan soluciones. Por lo mismo que has dicho, porque están demasiado ocupados y hay que rezar mucho por ellos. Pero me gusta ese consejo de perseverar, de no desanimarse, de tocar puertas y que el tiempo de Dios es perfecto. Hablando del tiempo de Dios, cuéntanos de este último proyecto que estás organizando, Unidos para Orar. ¿De qué se trata?
Unidos para Orar es un proyecto que hace muchos años lo abracé con todo mi cariño, porque tuve una vez una oportunidad de poder estar con la renovación con el padre Roberto. Hace muchos años me dieron la oportunidad de poder tocar una vigilia, una epifanía, donde se me ocurrió agarrar a llamar a varios hermanos de varias iglesias, varios artistas, cantantes de varias iglesias, de la San Martín, a Ramos, de otras parroquias de diferentes ciudades, y comenzamos a unirnos una noche para la epifanía. Y dije yo, qué tan bonito sería unir nuestras voces, nuestros talentos, y todos juntos alabar a Dios, ¿no? Y ese concepto siempre se me quedó, y hasta el día de hoy, pues hasta ahorita no he visto algo parecido, ¿no? Que hayan hecho. Y eso me motivó a hacer como noches de adoración, más que todo musicales, que esté enfocado en adorar a Dios. Porque en nuestras comunidades siempre a veces carecemos de eso, de que a veces tenemos, siempre estamos sirviendo, pero nunca tomamos algo para nosotros, como que recibimos, ¿no? Siempre servimos, pero nunca recibimos. Y este proyecto está hecho para eso, ¿no? Para las personas que son servidoras, personas que de repente están en Ujieres, que ellos siempre están preparando en la iglesia, están en la bienvenida, pero que en su propia comunidad ellos tal vez no han recibido lo suficiente. Entonces son esas noches de adoración que podemos involucrar a todos los servidores para poder recibir. En vez de que estén sirviendo, que reciban esa noche, que reciban con amor y a toda la comunidad en general, ¿no? Y aparte de todo eso, es formar, tal vez tener la oportunidad de poder hacer una comunidad de músicos católicos aquí en el área, donde podamos reunirnos y contar experiencias, contar todo lo que estamos hablando, que otros amigos, otros colegas músicos puedan ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a formarnos como músicos, como laicos que somos, pero con un nivel un poco más detallado, porque hablamos de música y estamos en dos conceptos: música litúrgica, que es para la misa, y la música que normalmente tocamos en música como popular o alabanza, que tocamos en los retiros, ¿no? Dar ese tipo de formación. Y este proyecto Unidos para Orar prácticamente es eso, ¿no? Unir nuestros talentos de toda el área de donde vivimos y poder alabar a Dios juntos, ¿no? Yo creo que Dios nos invita a no ser egoístas, nos invita a abrirnos nuestro corazón. ¿Y por qué? Si Dios te da una oportunidad de poder hacerlo tú, contagiar a otro hermano, vente hermano, unámonos y adoremos a Dios. Por eso se llama Unidos para Adorar, porque estamos invitados todos para poder adorar a nuestro Dios, ¿no? Porque en realidad Él es el artista, no hay ningún artista aquí, Él es el único artista que va a haber en esta noche.
Qué bonito proyecto, Jorge, y te agradezco porque hayas compartido tu un poquito testimonio de fe. Me imagino que tienes muchas otras anécdotas que contar. Para las personas que se quieren comunicar contigo, que te quieren invitar a sus eventos, a sus parroquias, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? No sé si tienes una página, un sitio web, un correo electrónico que nos puedas compartir.
Sí, mi nombre es Jorge Zurita en todas las redes sociales. Prácticamente manejo mucho lo que es Instagram y Facebook, que es como Jorge Zurita estoy, y en YouTube también como Jorge Zurita. Así que me pueden buscar como Jorge Zurita, y ahorita que viene todo este proyecto como Unidos para Adorar, también pueden poner www.unidosparadorar.com, donde vamos a tener mucha información y donde podamos también que las personas nos puedan encontrar y así también llevarnos a la comunidad, ¿no? A poder regalar música de Dios.
Pues muchísimas gracias por compartir tu talento con nosotros. Yo sé que aquí en la Arquidiócesis de Baltimore siempre estamos tocando tu puerta para que nos ayudes a amenizar los eventos de Teología y Taco, los retiros de los jóvenes, y siempre es bueno contar con un talento local que nos acompañe y que nos anime, como tantos otros que hay en el área. Así es que gracias por tu don, por tu tiempo, por todo lo que haces, por la evangelización de las comunidades hispanas aquí en la Arquidiócesis de Baltimore y la Arquidiócesis de Washington.
Amén. Muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes por tomarme en cuenta, ¿no? Porque sabemos que este caminar es muy bonito, pero a la misma vez se requiere tiempo, ¿no? Y gracias a Dios tenemos el tiempo y hacemos lo que podamos para poder servir también con amor.
Gracias.
Y ahora escucharemos un segmento especial donde te escuchamos a ti que vives en Baltimore y compartimos tu historia, tu testimonio de vida. Conéctate al WhatsApp o dale clic al enlace que está en la descripción del podcast para que también tú puedas mandarnos tu testimonio y participar de este segmento.
Hola, mi nombre es Antonia de Castillo. Pertenezco a la Arquidiócesis de Baltimore y quiero contar un poco de mi vida y de mi conversión. Nací en México en una familia católica. Soy la mayor de 6 hermanos. Se puede decir que tuve una infancia un poco difícil. Mi padre era alcohólico y en sus borracheras creía ver muchos amantes de mi madre y terminaba golpeándola. Era muy doloroso verla sufrir. Por otra parte, teníamos el consuelo de Dios porque cada sábado asistíamos a la formación de fe. Mi madre fue siempre muy perseverante en la fe. Se encargó de que recibiéramos todos nuestros sacramentos a tiempo. Asistíamos a misa cada domingo y rezábamos el rosario casi a diario. Fui creciendo y cuando llegué a la edad de 17 años, tuve un pretendiente mayor que yo, 8 años. Mi madre consideraba que era un buen partido, que tendría mi futuro asegurado. Y yo, tratando de ya no mortificarla más, acepté un compromiso con él y después un matrimonio. Él no era de ninguna religión, pero sí era bautizado en la religión católica. Aceptó casarse conmigo porque para mí era algo importante y yo no me quería ir de mi casa si no era casada. Me trajo a Estados Unidos y durante nuestro matrimonio tuvimos muchas discusiones y muchas peleas. Había muchas heridas de mi infancia que no habían sido sanadas. Durante todo ese tiempo casi no asistíamos a misa porque él no era practicante y no le interesaba nada de la religión. Y a mí no me gustaba asistir sola a misa porque yo sentía que no tenía sentido ir yo sola. Yo quería que los dos fuéramos a misa y para no tener discusiones mejor no iba. Pasaron 6 años y yo decidí separarme de él porque teníamos muchos problemas. Después de la separación, yo tuve que tener 2 trabajos para lograr mantener a mi hijo y durante esos 2 años tampoco asistí a misa ni a nada de la iglesia. A los 3 años de estar separada, conocí a una persona y nos fuimos a vivir juntos. Comencé a ir otra vez a misa, pero para mí era muy doloroso porque ahora sí vivía en pecado mortal y no podía comulgar. Un día antes de dormirme, hacía una pequeña oración al Señor Jesús. De pronto miré una imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en mi mesita de noche. La miré y le dije, yo ya no me acuerdo de ti, pero si tú quieres que yo te vuelva a querer y te vuelva a rezar, haz algo. Pareciera que esa simple oración ella la hubiera tomado en sus manos. De allí empecé a sentir el deseo de ir a misa y un día que fui a misa estaban ofreciendo rosarios para irlos a hacer en las casas. Yo acepté agarrar un rosario y llegaron varios hermanos de la iglesia. Uno de ellos me invitó a un retiro de vida en el espíritu y yo acepté ir a ese retiro. Ese retiro fue muy bonito y pude tener un encuentro con el Señor. Me sentí como la hija pródiga y entendí que el Señor me amaba a pesar de todos mis pecados. En ese grupo conocí también a mi padrino Juan Luis. Él me habló de la posibilidad de anular mi matrimonio que tenía anteriormente por la iglesia. Yo no entendía mucho de eso porque para mí el matrimonio era para toda la vida. Pero ellos seguían insistiendo de que había una oportunidad de arreglar mi vida. Entonces acepté iniciar los trámites. Fue un proceso no muy largo, un poco doloroso, pero sirvió para sanar muchas cosas que guardaba interiormente. Terminó el proceso y gracias a Dios recibí la anulación de mi matrimonio. Y pude nuevamente tener otro matrimonio por la iglesia con mi actual pareja. Ahora estoy sirviendo en la iglesia, en el equipo de lectores. El servicio me ha ayudado a perseverar y amar más la Eucaristía. Trato de asistir lo más que puedo. También visito el Santísimo y trato de hacer el rosario todos los días. A diario siento la presencia de Dios en mi vida. Ahora tengo la paz que tanto anhelaba en mi corazón. Muchas gracias por escuchar mi testimonio.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media. Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1:00 p.m. en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.